En el Evangelio de este domingo, ya decimosegundo del tiempo ordinario, contemplamos al Señor que se dirige a sus discípulos para indicarles: no tengáis miedo, no tengáis miedo de los hombres, no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo pero no arrojar el alma en el infierno, no tengáis miedo. Parece como que esta indicación se dirige a hacer de sus discípulos unos hombres insensibles. El miedo es una pasión, es algo que se padece, es algo que uno experimenta de manera involuntaria. Es el temor ante el mal futuro. Es algo natural, es una reacción autodefensiva, de alarma, de prevención ante lo que puede pasar. Y efectivamente el miedo como sentimiento, como pasión, tiene que ver con el temperamento, con la personalidad. Cada uno tiene la suya y hay personas que experimentan involuntariamente miedo ante, pues, un ratoncito o en general ante el futuro o ante todas las cosas. Y otras personas que son más bien impasibles, que son más bien audaces, incluso tienden un poco por carácter a la temeridad. El Señor nos está refiriendo a, lógicamente, a este rasgo que tiene que ver con la salud y con la biología, sino a un miedo espiritual, al miedo producido por la falta de sentido para vivir o por la visión deformada de las cosas. De manera que las realidades nos produzcan un sentimiento de miedo que desproporcionado, que no merecen. Gloria Fuertes, en uno de sus poemas, gracioso como casi siempre, nos habla de cómo todas las cosas no, nos dan miedo, todas las cosas asustan. Y concretamente dice así:
asusta que la flor se pase pronto. Asusta. Asusta querer mucho y que te quieran. Asusta ver a un niño cara de hombre. Asusta que la noche, que se tiemble por nada, asusta mucho. Asusta que la paz por los jardines asome sus orejas de colores. Asusta porque es mayo y es buen tiempo. Asusta por si pasa, sobre todo. Asusta lo completo, lo posible. La demasiada luz, la cobardía, asusta. La gente que se casa, asusta. La tormenta, los aires que se forman y la lluvia, los ruidos que en la noche nadie hace. La silla vacía siempre cruje. Asusta la maldad y la alegría. El dolor, la serpiente, asusta. El mar, asusta el libro. Asusta ser feliz, se teme algo. Sobrecoge la paz, se teme algo. Asusta todo trigo, todo pobre. Lo mejor, no sentarse en una silla.
Esto no deja de ser pues una poesía y algo seguramente un poco hiperbólico, pero es verdad que a todos hay cosas que nos dan miedo. Se podría hacer una cierta taxonomía, una clasificación de los miedos, puesto que es el temor a un mal futuro, se podrían hacer pues, muchas clasificaciones de males futuros posibles. Males absolutos y males relativos, por ejemplo, ¿no? Un mal absoluto para el cuerpo sería la muerte, un mal relativo sería pues, la enfermedad. Males de tipo material y males de tipo espiritual, un dolor físico o el pecado, el alejamiento de Dios. o males de que tienen que ver con los demás o con nosotros mismos, en nuestra persona o en los seres queridos. En fin, se podrían hacer muchas clasificaciones de los distintos tipos de males, pero no hay que perder nunca de vista que el mal inhiere en el bien, es como el agujero en el queso gruyère. El mal es una ausencia de bien, no tiene una entidad en sí mismo y que por tanto está siempre envuelto en bien. Que no existe el mal absoluto, sino que es el pecado, pero que con la redención tiene también incluso el pecado remedio por la contrición, por la penitencia, por la redención. Por eso hay una virtud que regula el miedo, no lo anula, sino que lo regula para hacerlo racional. No tiene nada de peyorativo experimentar miedo, sino un miedo tan desproporcionado que nos quite la racionalidad, que nos haga comportarnos de manera racional. Esta virtud es la fortaleza. La persona fuerte es aquella no que no experimenta miedo, sino que experimenta el miedo correspondiente a la situación. No un miedo desproporcionado, sino proporcionado. Y sabe actuar de acuerdo con lo que le indica la razón. En ocasiones será enfrentarse a él, otras veces será huir para evitar el mal seguro o lo que convenga. Esa es la persona fuerte. Es una virtud que hay que cultivar, la fortaleza, y todos conocemos personas fuertes que se reconocen fundamentalmente por un rasgo que no es el ser vehementes, no es el tener un carácter pues, muy impositivo, no ser personas de hierro, insensibles, sino la serenidad. La manifestación fundamental de la fortaleza es la serenidad, ser pa personas pacientes, personas que son capaces de padecer, de sufrir, de atravesar el mal y mantener en cambio la paz, encontrar ahí un sentido y una fuerza para atravesarlo o para evitarlo, pero con serenidad, con paz, personas estables. Pero además de esta dimensión, vamos a decir, psicológica, caracteriológica, el miedo tiene también un contenido cultural. En cada época histórica, en cada cultura, proporciona o hace un tipo de miedo o promociona un tipo de miedo o un tipo de actitud frente al miedo u otro. Nuestro momento del relativismo es un momento en el que se ha desmadejado la visión de conjunto, la visión sapiencial de las cosas. Y cada elemento es como la mayonesa cortada, ¿no? Cada acto, cada acontecimiento ha perdido su conexión con el resto y el sentido general, global de la vida y se convierte en un absoluto. Por eso los miedos hoy se han multiplicado hasta el infinito y se han hecho pues, cancerígenos. Nos dan miedo cualquier cosa. Huyendo del dolor, vamos al encuentro del dolor. Y todo nos da miedo. Cuando nos falta pues, aquel alimento que nos gusta, cuando tenemos una imagen, que damos una imagen que no nos gusta, nos parece que quedamos mal delante de los demás, cuando fracasamos en las cosas materiales, tenemos en general miedo de casi todo, político, de futuro, personal, porque nos falta sentido para vivir. Pero es que además desde pequeñitos intentamos evitar a las nuevas generaciones cualquier esfuerzo, cualquier cosa difícil y las hacemos por tanto muy susceptibles, muy sensibles y por tanto son víctimas de cualquier revés. Y por eso los psicólogos y los psiquiatras en sus consultas están llenas de gente joven. Porque cualquier cosa les tira para abajo, les deprime, les pone tristes, les da miedo. También es verdad que la juventud es la etapa de la vida más idealista, donde uno, después de la crisis de la adolescencia, comienza a tener sus propias ideas y sus propios proyectos. Y si el mundo en general les transmite que son la primera generación cuyo futuro no está en absoluto asegurado que vaya a ser mejor que la anterior, es decir, que puede haber un final perverso, que la crisis económica, el cambio climático, la guerra, lo que sea, ¿no? Hace que el futuro sea problemático, pues esto va en contra de ese idealismo de la juventud y les produce pues una tristeza, un aplanamiento antinatural y una hipersensibilidad. Son criaturas miedosas. En el extremo contrario, generalmente por individuos ya más adultos de nuestro tiempo, también hoy prolifera una actitud cínica, de desafío, temeraria, como que nada, nada les da miedo. Deportes de riesgo, pues actividades económicas o comerciales totalmente temerarias, en fin, personas que simplemente se quitan la vida. Que no es más que la otra cara de lo mismo, es la falta de sentido general y sentido particular, sentido general de la vida y particular de cada cosa. Y ante ese sinsentido general hay quien reacciona de forma miedosa y hay quien reacciona de forma temeraria. Pero al final es lo mismo. Por eso, en este momento histórico, en las palabras de Jesús, no tengáis miedo, tienen un valor especial. Tiene un sentido pues mucho más intenso y mucho más actual. Se ha dicho, Benedicto XVI lo dijo, que en el fondo el miedo se puede reducir a la soledad. Que lo que realmente nos da miedo, lo que más miedo nos da es estar solos. Que aunque tengamos delante un peligro o un mal, si lo afrontamos acompañados, bien acompañados, aquello nos da menos miedo o no nos da miedo incluso. Y ponía algunos ejemplos. Un niño que en su casa con jardín, una noche, su madre le dice, sal al jardín y date un paseo, y estando todo a oscuras, seguramente ese niño responde que no. Y si su madre le dice, pero ¿por qué no? Si no hay nadie en el jardín, no tienes ningún peligro, no, no importa, no me da miedo. Ahora, si su madre le coge de la mano y los dos van juntos, el niño no tiene ningún problema en pasear por el jardín aunque sea a oscuras. O ponía un ejemplo quizá más impresionante y es el caso de un hombre que está haciendo un velatorio a un cadáver y se encuentra solo con el cadáver en aquella sala y siente miedo. No hay razón para sentirlo. Quizás sí en el caso de que aquel hombre en lugar de muerto estuviese vivo, pero estando muerto no hay nada que temer. Y sin embargo uno experimenta miedo. Ahora, cuando llega otra persona y la acompaña en el velatorio, entonces se le pasa el miedo. Realmente lo que nos da miedo es la soledad. Y si hubiese una situación de soledad absoluta, absoluta, donde nadie nos acompañase, ni que siquiera con el pensamiento, ni siquiera desde la distancia intencionalmente, eso sería lo que se denomina infierno. Es lo más antinatural al hombre, porque somos personas, estamos hechos para la relación. Por eso el infierno se podría describir de esta manera, una especie de autosoledad férrea, hermética, total. Un ejemplo o una práctica de lo que es el infierno en minúscula sería llegar a casa, cerrar la puerta, e ir a nuestra habitación, cerrar la puerta, bajar las persianas y apagar la luz y ahí pensar estoy solo. Estoy solo en la habitación, pero también en casa y también en el edificio y también en la ciudad y en el mundo entero y voy a estar siempre solo y nadie más va a pensar en mí, ni yo voy a pensar en nadie, ni me voy a relacionar con nadie. Si realmente fuésemos capaces de hacernos esta composición, nos daría tanto miedo. Es tan antinatural que eso es el infierno. Y lo grave es que, así como el cielo es un don, es una relación de amor, y para eso hemos de ser amados y corresponder, se necesitan dos personas, en cambio el infierno, la soledad, la podemos conseguir nosotros solos. Basta con encerrarnos. Todos conocemos personas que a pesar de que ciertos comportamientos les resulten antinaturales y les hagan daño, sin embargo, se empecinan en ellos. Somos capaces de encerrarnos en nosotros mismos. En la Biblia, los judíos llamaban al infierno y a la muerte con el mismo nombre, Seol, porque consideraban que la muerte era eso, es el, y el infierno, la soledad, ir a la soledad. Ciertamente vamos a la muerte solos. Esta es una puerta que atravesamos solos, por eso nos da tanto miedo la muerte. Todo lo desconocido y lo que allí donde nos dirigimos solos pues nos impone mucho. Y aquí en la aplicación, la frase del Señor tiene una primera aplicación fundamental, ¿no? No tengáis miedo, porque desde la redención la muerte es dirigirse a la puerta que va a ser abierta desde el otro lado por Jesucristo. Vamos a la soledad, vamos al encuentro cara a cara con Cristo. Pero quisiera, para terminar esta meditación, más bien fijarme en una aplicación más vital, más para el día a día, de estas palabras de Jesús: no tengáis miedo. ¿Por qué Cristo elimina el miedo? No el miedo psicológico que lo podemos experimentar, sino el miedo profundo, el miedo desesperante, el miedo que quita las ganas de vivir e impide caminar. Porque justamente esta relación con Cristo, esa amistad con Él, ese vivir con Cristo, nos da una cosmovisión, una visión de las cosas que es incompatible con el miedo. Porque Cristo nos muestra que estamos en este mundo, donde nos va acompañando para amar un poco de tiempo camino del cielo. Y por eso el cristiano que comparte la vida con Cristo no experimenta apenas miedo, o experimenta un miedo dominable y santificable, porque practica dos actitudes fundamentales. En primer lugar, mantiene la mirada alta, es decir, que mira al horizonte, mira a la meta donde se dirige. Tiene una cosmovisión, tiene un plano, una especie de mapa de su vida, y sabe de dónde viene, a dónde se dirige y dónde se encuentra. Y no deja de mirar la meta. Mira la meta, no mira lo inmediato solo, no mira la pequeña meta. Hoy, que como digo, hemos prescindido del sentido de la vida, damos al placer instantáneo o al éxito inmediato una importancia que no les corresponde. Y por eso caemos en dependencias, en ansiedades, en miedos. En cambio, quien mira lejos, quien ve el cielo, entonces pone las cosas en su sitio. Cada acontecimiento. Hay una consideración de San José María, ahora que estamos muy cerquita del 26 de junio, que dice más o menos: acostúmbrate cada día a considerar los acontecimientos de la jornada bajo la óptica de la muerte, como si estuvieses en trance de muerte. Parece que es un consejo de mal gusto, pero continúa diciendo: te aseguro que tendrás una buena experiencia de la paz que esa consideración produce. Si vemos los acontecimientos del día con los ojos de la eternidad, nos daremos cuenta que no merecen el miedo que a veces les tributamos. Y al revés, que hay cosas que tienen una dimensión de eternidad que afectan a esa meta, que muchas veces no valoramos lo que necesitan, lo justo. Pero es que esto sirve para los acontecimientos y sirve también para la vida en su conjunto. Hoy es Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, como sabemos, murió decapitado por Enrique VIII por ser fiel a su conciencia. Y cuando llevaba ya 15 meses en la torre, encarcelado, en una de las visitas de su mujer, Alice, que le imploraba que por favor hiciese una reserva mental y jurase pues, al rey lo que le pedía, Tomás le dice a Alice: ¿cuántos años crees que todavía podría vivir en casa? Y su mujer le responde: pues por lo menos 20, eres joven. Le dice Alice: me propones un negocio muy malo, que cambie la eternidad por 20 años. No hay que despreciar este mundo, pero tampoco hay que sobrevalorarlo. Estamos de paso todos. Y antes o después vamos a morir. Y 20 años, pues son 20 años. Y una eternidad es una eternidad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero no solamente la vida, sino lo que más queremos en este mundo, los seres queridos, los hijos. Tantas veces los padres tienen miedo de lo que será de sus hijos el día de mañana, o cuando ellos falten. Y también esto, a este miedo Jesús le pone coto, porque esos son hijos antes que nada del Señor, y Dios les quiere más que los padres. En esa película de Terrence Malick, El árbol de la vida, tan discutida, tan difícil, el guión es muy sencillo. Es una familia con tres hijos, no hay apenas diálogos, con lo cual no se explica, pero se entiende que uno de ellos muere, seguramente en Vietnam, y es el drama de una familia que pierde un hijo. Básicamente es esto. Muy sencillo, es un clásico. Pero a continuación, sin ningún tipo de explicación, Terrence Malick se retrotrae a base de imágenes a la creación, al Big Bang, y a partir de ahí a la aparición de las galaxias, de las estrellas, de los planetas, de la Tierra, de la vida, hasta de nuevo llegar a la vida familiar de estos cinco, que de nuevo recrea con muchas escenas. Y de pronto, una vez más, sin ningún tipo de explicación, se va a una descripción onírica, lírica, de gentes que pasean por la playa, en un estado idílico que es una especie de representación del cielo, ¿no? Lo que viene a hacer el director es enmarcar ese drama familiar, en el contexto, ¿no? Que es que hay un Dios que ha creado y que nos espera en el cielo. Esos hijos son hijos de Dios y están destinados al cielo. Y allí los encontraremos. Y si los perdemos aquí, nos volvemos a reunir con ellos allí. Y si pensamos en la iglesia o si pensamos en el mundo en general, pues hemos de pensar que Dios está mucho más interesado que nosotros. La virtud de la esperanza es la seguridad de que las promesas de Dios se cumplen. Dios no ha prometido que la iglesia, por ejemplo, vaya a tener una vida floreciente en esta ciudad, o en este país, o en este continente, pero sí en este mundo, que la llama de la fe se mantendrá y se transmitirá hasta el final de los tiempos. De alguna manera, con más aceptación o con menos, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bien, esta es una primera actitud. Cuando caminamos con Cristo, mirar el horizonte, mirar lejos y relativizar en cambio lo inmediato, los sucesos, los acontecimientos, por graves y dolorosos que sean. Intentar que vayan lo mejor posible, evidentemente, pero no darles un valor absoluto que no tienen. Y la segunda actitud complementaria es la de mirar, mirada alta, pero paso corto. Las cosas pequeñas. Hacer en cada momento un acto de amor. Decía San José María, los hijos de Dios en su Opus Dei procuran no trabajar, sino amar. Amar. Hay un botón camino, precisamente, que a mí me parece que es in increíble, increíble, vamos, increíble, impresionante si nos lo tomamos en serio. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. La persona que procura convertir en amor lo que tiene entre manos, hacer lo que debe y estar en lo que hace, esa persona no tiene miedo. Porque eso, para eso está en la tierra, para amar. Para amar en lo que tengo entre manos. Si luego tengo la oportunidad de hacer otra cosa, lo convertiré también en amor y después otra. No tengo en mi cabeza un gran proyecto que no sé si llegaré un día a cumplir. El estilo de vida del cristiano no es material, en el sentido de no es llegar a hacer esto, llegar a tener tantos años, tanta salud, tanto éxito, tantos logros, tanta eficacia, sino que es formal. Es avanzar por el día viviendo de cierta forma, o sea, amando. Y esto es compatible con la salud y con la enfermedad, con el éxito y con el fracaso, con todo, con el trabajo relumbrón y el trabajo oculto. Con todo, con todo. Es más, el amor, el vivir así, el vivir amando, el amor nunca fracasa. Cuando hacemos algo con amor, eso es éxito siempre, aunque el mundo no lo reconozca. Lo estamos grabando en el soporte indestructible del corazón de Jesús. Eso es lo que nos vamos a encontrar en el cielo. Y en cambio muchas otras cosas que, donde nos hemos proyectado y donde hemos consentido en la vanidad o la soberbia, pues se las lleva el viento. Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. El amor no fracasa nunca. Y el amor no pasa nunca. Por años que cumplamos o por decadencia física o psíquica que padezcamos, siempre podremos convertir aquello en amor. No existe el tiempo basura y el tiempo es corto para amar. Se nos concede un tiempecito para llenarlo de amor y ya está. Si pensamos que estamos en este mundo para ganar unas olimpiadas o un premio Nobel o para pasar a la historia o para tener siempre salud, pues efectivamente nos vamos a llenar de miedos y de frustraciones. Si en cambio quedamos en la cuenta de que estamos para amar, agradeceremos al Señor que nos conceda un día nuevo, un día más para llenarlo de amor. O una cosita, lo que sea, esa pequeña actividad humilde, sencillita, para convertirla en amor. Además, el amor es creativo. Es creativo, así como el miedo produce, como dicen los psiquiatras, ¿no? un aumento de cortisol en el cerebro. Que desconecta además el lóbulo frontal, que es el encargado de caer en la cuenta de lo que tenemos delante y por tanto hace que perdamos el contacto con la realidad. En cambio, el amor desprende otra hormona, la oxitocina, que contrarresta el cortisol y que permite convertir en amor todo lo que hacemos. Nos relaja, nos tranquiliza y nos permite. Y ese amor, ese abrazo es el de Cristo. Cuando vivimos con Cristo no tememos porque estamos en sus brazos. Decimos, corazón de Jesús, en ti confío. Es una ejaculatoria clásica que si le dejásemos de verdad tendríamos una oxitocina habitual que nos permitiría ser creativos y hacer con amor lo que tenemos entre manos sin preocuparnos de que mañana vaya a caer una estrella que acabe con el mundo entero o que vaya a venir quien sea para gobernarnos. Da igual. No da igual, pero se entiende. No es definitivo, no es absoluto. No me quita en absoluto la paz. Bien, vamos a terminar acudiendo a la Virgen porque la invocamos como Virgo Potens. Y con esto no estamos diciendo que tuviese una fuerza física descomunal, sino que la Virgen no tuvo nunca miedo. No temas, María, porque has hallado gracia. Ese no temas es el temor de Dios. Está pensando que significaba el saludo del ángel llena de gracia. Pero María en ningún momento tiene miedo. Es más, es muy creativa, tiene mucha iniciativa. Nadie le dice que vaya a ver a Isabel. O se podría haber justificado para ir a Belén, puesto que el que estaba a punto de nacer era un niño tan especial, o para ir a los 40 días a presentar a Jesús en el templo, que no necesitaba ningún tipo de presentación al Padre. María va tomando sus determinaciones y se mueve con mucha libertad, porque no tiene miedo. Hay que perder el miedo, hay que soltarse, hay que soltarse. El Papa repite muchas veces eso de que prefiere una iglesia accidentada que una enferma. Una iglesia con las ventanas y las puertas cerradas, con el ambiente cargado e insano. Hay que perder el miedo, hay que perder el miedo, hay que soltarse. Pero no es una cuestión de ingenio, ni de carácter, ni de temeridad, sino que es caminar con Jesús. Dice el Señor, no tengáis miedo. Y si caminamos con Él, miraremos lejos el horizonte, miraremos la meta, encontrarnos con Cristo, estamos aquí de paso, pero caminaremos a pasos cortos, intentando hacer con amor lo que toca hoy y ahora.